Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio Jacob a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén.
Una cosa que he mencionado en varias oportunidades y que voy a repetir siempre, la verdad, cada vez que toque hablar de esta temática, de la misión que tenemos como cristianos, de la misión que no es nuestra, sino que es la misión de Dios y que Él nos ha invitado, nos ha convidado a participar, es que por muchos años la iglesia cristiana ha intentado llevar a cabo la misión en obediencia a lo que Dios nos mandó por intermedio del Señor Jesucristo. Y lo cierto es que la iglesia cristiana, en general, ¿cierto?, la iglesia universal, ha invertido tiempo, energía y dinero en encontrar las maneras mejores o más óptimas para poder compartir el Evangelio a las personas que no lo conocen. Compartir el Evangelio a las personas que no lo conocen. Y yo recuerdo que en la década del 60, aunque obviamente yo no había nacido en la época del 60, sin embargo, algo de historia conozco, y lo cierto es que a nivel occidental, en la década de los 60, se masificó un método dentro de la iglesia cristiana, sobre todo americana, conocido como el evangelismo explosivo. La idea de esta metodología de evangelismo era que rápidamente las iglesias cristianas se pudiesen llenar de personas, y para eso utilizó varias herramientas, varios elementos. Esto también coincidió con todo el movimiento hippie que se vivía en la década de los 60. Y por un tiempo muchos pensaron que esa metodología era la forma en la cual debíamos nosotros llevar a la gente a el estado de gracia para encontrar al Señor Jesucristo. También unos años más cercano al nuestro, yo estaba recién en la fe y recuerdo una cruzada que realizaba el famoso evangelista internacional Billy Graham. Él hacía un programa de televisión que se llamaba Operación Andrés. Y la idea de esta metodología era que cada persona cristiana pudiese invitar a alguien a su casa a cierta hora. Y estando ahí en casa, prender el televisor, porque justamente se había arrendado cadena en un canal determinado a cierta hora para transmitir un breve segmento de una predicación evangelística de Billy Graham. Y eso fue bueno, mucha gente llegó a Cristo escuchando ese breve sermón de este hombre. Mucha gente fue alcanzada y se arrepintió de sus pecados y llegó al cristianismo. Bueno, hace unos 20 años atrás aproximadamente yo fui alcanzado por el Señor. Conocí al Señor, el Señor me alcanzó en una época de mi vida. Y justamente en esa época, cuando yo era jovencito y estaba recién dando mis primeros pasos en la fe, estaba de moda en el mundo evangélico algo conocido como el G12. El G12. Y esta era una innovación dentro de la iglesia cristiana. Era una innovación porque hacía un llamado a que todos siguieran este modelo. De hecho, el que propuso este modelo
el colombiano César Castellanos decía que esta era la manera en la cual debía llevarse a cabo la misión y que si no se llevaba a cabo de esta manera, en realidad las iglesias no iban a ser bendecidas y no iban a poder pescar almas para Cristo. Esa era un poquito la base o la idea que el propio fundador de este movimiento señalaba. Ahora, más allá de los resultados de estas técnicas que brevemente he mencionado, hay muchas más, queridos, y me imagino que los que llevan años en la fe conocen más que yo. Sin embargo, la mayoría de estas fórmulas o de estas técnicas está basada en el ingenio humano y cómo nosotros podemos utilizar ciertas técnicas para llamar la atención de la gente para poder cumplir con nuestra misión de proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y lo triste de esto es que la Iglesia de Cristo ha intentado inventar la rueda. Lo repito, la Iglesia de Cristo con estas formas lo único que ha hecho ha sido intentar inventar la rueda. ¿Cómo podemos inventar algo que ya está? Sin embargo, las metodologías ayudan, pueden llamar la atención de las personas, pero lo cierto, queridos, es que ninguna metodología reemplazará nunca, nunca la verdad suprema y todo suficiente de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en este mundo. Una de las cosas que la Reforma Protestante trajo fue la noción de que la Biblia es la única regla de fe y conducta y que en realidad lo que hacemos nosotros es intentar como iglesias de Cristo moldear nuestra vida, nuestro comportamiento y nuestro estilo a lo que la palabra de Dios dice. Y es ahí en la Biblia misma donde nosotros nos encontramos con el método más eficiente de todos los tiempos y que lamentablemente muchas veces hemos obviado, en primer lugar, tal vez por falta de conocimiento de la Biblia, por falta de interés en la Biblia, o en segundo lugar porque nos hemos embobado con ciertas metodologías que pueden sí ser buenas, pero que finalmente no dejan de ser un esfuerzo humano por llevar a cabo la misión. Hermanos, qué importante para nosotros es poder detenernos un momentito y reflexionar en la importancia de seguir a Jesús, de seguir el modelo del Señor, porque realmente eso es lo que importa. En Hechos capítulo 13 dice la Escritura que por primera vez a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. Cristianos es una palabra que significa pequeño Cristo, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Por eso es que cualquier persona no es cristiano, sino que un discípulo de Cristo es realmente un cristiano. ¿Sabe? Durante aproximadamente en el año 2006 surgió en Estados Unidos un documental. Y este documental no era cristiano, pero tenía mucho que ver con el mundo evangélico de Estados Unidos. Se llamaba Jesus Camp, así como ustedes leen ahí, Jesus Camp. Y ese Jesus Camp era, ese documental mostraba de alguna manera lo que año a año algunas iglesias evangélicas hacían, un campamento de verano para jóvenes y adolescentes y niños, en el cual fortalecían la fe de los niños. Y una de las cosas que generó controversia de ese documental era cómo de alguna manera algunas personas intentaban manipular a los niños. Y ese era como el foco del documental Jesus Camp, que hablaba sobre eso. Ahora, la idea de esos campamentos era poder mostrar el modelo de Jesús. Y por eso se llamaban así, Jesus Camp, el campamento de Jesús. Pero sabe que nosotros no necesitamos, aunque ciertamente es bueno poder tener la oportunidad de pronto de retirarnos y hacer un campamento para reflexionar sobre lo que el Señor Jesús hizo. No necesitamos tanto eso para así poder mirar en la Biblia y poder encontrarnos con lo que el Señor Jesús enseñó. Y esta tarde les quiero invitar a que tengamos un campamento con el Señor Jesús. Les quiero invitar a que podamos ver, analizar y descubrir cómo es que el Señor Jesús predicaba. Y en este texto que hemos leído es donde se nos muestra de una manera muy particular cómo el Señor Jesús predicó el Evangelio a una mujer. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de estar en este campamento con el Señor, ¿cómo nos sentiríamos al oír las palabras de la boca de nuestro Maestro? ¿Qué pasaría en nuestro corazón? ¿Cómo se inflamaría nuestro corazón a la hora de escuchar la voz de nuestro Maestro, enseñarnos cómo tenemos que hacerlo. Y esta tarde, hermanos, tenemos el privilegio de aprender del mejor evangelista que jamás haya existido, el Señor Jesucristo. Quizás alguna vez tú has sentido que eres demasiado tímido para poder compartir el evangelio a alguien. Tal vez piensas que eres demasiado joven o demasiado viejo o poco educado tal vez, o demasiado pecador para compartir esta verdad eterna con algunas personas. Pero esta tarde nuestras excusas van a ser desafiadas, porque realmente no es mucho lo que necesitamos para poder compartir el evangelio del reino. Imaginen esta escena: el Señor Jesús está cansado después de un largo viaje y se detiene a descansar junto a un pozo, que es lo que estábamos leyendo recién. En ese momento, una mujer samaritana se acerca y ocurre una escena que para nuestra vista quizás no es tan abrumadora, pero que en su contexto y en su momento era totalmente controversial. Porque en ese contexto, ninguno de los dos debería haber intercambiado palabra alguna. Pero el Señor Jesús hace algo inesperado y en lugar de ignorarla, en lugar de retarla por su estilo de vida que él conocía, él hizo una cosa: simplemente le pidió un trago de agua, nada más que eso. Ahora, esta pequeña interacción entre el Señor Jesucristo y esta mujer terminaría desencadenando algo tremendo para una nación, la nación samaritana, que finalmente traería salvación y redención a muchas personas de ese pueblo. Ahora, venimos nosotros del capítulo 3, donde Jesús, nuestro Señor, habló con Nicodemo. Y Nicodemo, hermanos míos, era alguien que parecía vivir una vida perfecta. Nicodemo era la persona política y religiosamente correcta. Era una persona de un estándar de vida superior, era adinerado, era un maestro de la ley, era un principal en el pueblo, era uno de los 70 ancianos que dirigía la nación. Y cuando hablamos de él la semana pasada, vimos cómo es que el Señor Jesucristo ataca su religiosidad, su falsa religiosidad, y le muestra que no se trata de lo que tú intentas hacer, sino que realmente se trata de Dios, se trata de su voluntad. Solo Él te puede hacer nacer de nuevo. Y de esa manera el Señor interactúa con este hombre, pero ahora nos muestra totalmente lo opuesto a lo que habló con Nicodemo, porque la persona con la cual se va a relacionar esta mujer samaritana es radicalmente opuesta a Nicodemo, totalmente diferente. Y hoy vamos a explorar algunas lecciones poderosas sobre el evangelismo y cómo el Señor Jesucristo plasmó y enseñó esto para nosotros, ¿cierto? Y lo hizo con la mujer samaritana. Ahora, el título del sermón de hoy es Jesus Camp, y vamos a hablar de dos cosas que el Señor nos enseña acá. En primer lugar, el foco de la misión, el foco de la misión, y en segundo lugar, cómo poder llevar a cabo la misión. Esos son dos elementos, hermanos, que este texto nos invita a meditar, nos invita a reflexionar. En primer lugar, el foco de la misión, y en segundo lugar, cómo podemos llevar a cabo la misión. Ahora, lo interesante de esto es que el capítulo 3 nos habló de alguien elegante, de alguien educado, de alguien relativamente justo, pero ahora Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos demuestra que el evangelio no solamente para la élite, el evangelio no solamente para las personas que se consideran buenas, sino que el evangelio es para todo tipo de personas. Y hermanos, tenemos que entender eso, porque muchas veces para nosotros esto no es una realidad. Muchas veces con miedo no nos aventuramos a manifestar nuestra fe o nuestra creencia en Dios delante de cierto tipo de personas. Y esto se debe de pronto a que el temor, el miedo nos embarga, a que pensamos que estas personas están demasiado bien como para poder compartirles el evangelio. Hace muchos años atrás, unos músicos que trabajaban con el famoso cantante mexicano El Sol, Luis Miguel, se hicieron cristianos y tuvieron la oportunidad en un momento de compartir el evangelio con él. Y se acercaron a él y él los escuchó amablemente, sin embargo, consideraba que él tenía todo lo que necesitaba. y que teniendo todo lo que necesitaba, honestamente, el mensaje que ellos le estaban compartiendo en ese momento no le era necesario. Querido, muchas veces nosotros nos podemos rodear o podemos llegar ante personas que tienen, que piensan que no tienen ninguna necesidad. Y seamos honestos, es mucho más fácil predicar o anunciar la verdad del Evangelio a personas que están sufriendo, que están enfermas, que están con un mal diagnóstico, que a personas que están bien, que aparentemente están bien. Porque increíble es darse cuenta la cantidad de personas adineradas, acaudaladas, poderosas, que se sienten solas, que al final del día, teniendo toda la fama, teniendo todos los recursos del mundo, llegan y se encierran en sus cuartos y no saben por qué razón todavía están vivos. Y eso es una realidad. Hay gente que cree que tiene todo, pero el Evangelio es tanto para la gente que piensa que tiene todo y que no necesita nada, como para aquellos que también se consideran tan malos, tan pecadores, que no son dignos de que Dios los perdone. Y esto es transversal, amados, el llamado que muestra el Señor aquí, un capítulo después, esto todo hilvanado por el Espíritu Santo, un capítulo después de la intervención del Señor con Nicodemo, es que el Evangelio y la salvación no es algo que solamente necesiten los religiosos, sino que es algo que necesita toda persona, incluyendo aquellas personas que están sumidas e inundadas por completo en sus pecados. Hermanos míos, esto es muy importante. Aquí nos encontramos con una mujer inmoral que, debido a su mala reputación, de acuerdo al texto, a la hora sexta fue a buscar agua al pozo. Y aquí hay un elemento cultural importante que creo vale la pena señalar. Esta mujer fue a mediodía, la hora sexta es el mediodía. ¿Y por qué razón fue a mediodía a buscar agua? Porque las mujeres tenían en ese tiempo la costumbre de muy temprano en la mañana, antes que el sol saliera, cuando el sol estaba despuntando, ir a buscar agua, porque evidentemente traer agua con el sol pegándoles en la cabeza era algo muy duro. La costumbre era eso. Cuando el sol estaba recién clareando, era cuando las mujeres iban a buscar el agua. Sin embargo, aquí nos encontramos que a mediodía una mujer va al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar para poder sacar agua. Esta mujer estaba ahí porque ella esperó a que las demás se fueran para poder ir a sacar agua. Era una persona que tenía tan mala conciencia y sabía lo que había hecho, que no era digna de ser objeto del cahuín de las demás. Oye, mira, ahí está la... Oye, si tiene 4 maridos. No, si tiene 5. Oye, tiene uno nuevo. No sabía. En serio, sí. Al otro lo desechó y ahora está con otro. Oye, 5 ya. Oye, la descarada viene a sacar agua con nosotras. Oh, qué increíble. Ella quería evitarse todo eso. Y por esa razón es que a mediodía, con todo el sol golpeando su cabeza, ella fue a buscar agua. Era una mujer pecadora. Era una mujer que sus padres la despreciaban. Ella reconocía su situación, ella reconocía su condición. James Montgomery Boyce dijo en una oportunidad: si Nicodemo es un ejemplo de la verdad de que nadie puede elevarse tan alto como para estar encima de la salvación, esta mujer es un ejemplo de la verdad de que nadie puede estar tan hundido como para no recibir la gracia divina. Tanto las personas que creen que están súper bien como las personas que creen que están súper, súper mal necesitan conocer el Evangelio, amados. Y Dios nos ha invitado a nosotros, nos ha llamado a nosotros a compartir esto. Y el foco de la misión es el foco más amplio que puede ver. Hermanos míos, hemos sido invitados a compartir el Evangelio a todas las personas. Y ahí está el tema. Muchas veces nosotros pensamos que hay gente que no merece escuchar el Evangelio. Vemos su condición, vemos su vida, tal vez conocemos su vida y ni siquiera queremos predicarle el Evangelio. Había un dicho antiguo: cuando había alguien malo, mala persona, oye, este huele a azufre. Porque se esperaba que esa persona se fuera al infierno por lo mala que era. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo no mira a la gente así. Y gloria a Dios que no la mira así. Porque muchas veces nosotros podemos tener ese prejuicio para con las personas. Imagínense el apóstol Pablo, hermanos míos. El apóstol Pablo, hoy día hablamos de Pablo, el gran misionero, el mayor misionero en la historia de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. Pero el mayor misionero en la historia de la iglesia cristiana fue el mayor persecutor de la iglesia en una época de su vida. Nadie quería a Pablo. Todos le temían a Pablo. Sin embargo, Dios lo escogió. Dios lo llamó. Y ahí está el tema. Imagínense que este hombre Ananías, quien fue enviado por Dios a orar por Pablo para que éste recibiera el Espíritu Santo, hubiese dicho, ¿sabe qué, Dios? Oye, este hombre es malo, me puede hacer algo, yo no voy a ir. Pero este hombre Ananías fue obediente y fue a orar por Pablo. Hermanos, no hay nadie que no merezca escuchar el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque nadie en realidad merece escucharlo. Sin embargo, la invitación de Dios es que este llamado, esta invitación sea para todas las personas. Hermanos, estamos llamados a compartir el Evangelio a todo tipo de personas. Nos gusten o no, nos caigan bien o nos caigan mal, estamos invitados a convidar a toda la gente al Evangelio. No olvidando al mismo tiempo que la salvación es una oferta universal, pero su aplicación es particular. Nosotros tenemos que proclamar el Evangelio a todas las personas. Todos están invitados, pero sabemos que no todos van a responder a esa invitación. Y aquí nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le va a hablar a alguien totalmente inesperado, alguien que nadie podría haber pensado que el Señor Jesús se iba a acercar. Ahora, de acuerdo al texto y a nuestro contexto de acá, el Señor Jesucristo salió de Judea con un destino a la zona de Galilea. El versículo 4, acompáñame por favor, dice algo totalmente interesante y que realmente hace un giro inesperado en la trama de lo que está sucediendo. Él está en Judea y va camino a Galilea. Está cansado, ha estado proclamando el Evangelio, ha estado discutiendo con los fariseos, de acuerdo a lo que vimos al principio en el texto, pero aquí sale algo totalmente inesperado. Versículo 4, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, que no debe ser muy diferente a la Reina Valera. Dice, y él tenía que pasar por Samaria. En la Reina Valera dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y saben que esto es muy interesante porque por razones geográficas esto no era así. Todo judío de tomo y lomo evitaba pasar por Samaria. Simplemente quiero comentarles un poquito el contexto de la época. Samaria era la antigua ciudad del norte de Israel. Luego de que Salomón vivió la gloria y esplendor del reino de Israel, su hijo Roboam no fue igual que su padre. Y él decidió desobedecer a Dios, hacer caso a consejos que no convenían. Finalmente la nación de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur tenía que ver con Judea, tenía que ver con Benjamín, tenía que ver con esas tierras, mientras que el reino del norte tenía las 10 tribus. Ahora, fueron dos reinos que se dividieron, en alguna oportunidad estuvieron pugna, pero en una oportunidad los asirios, un reino despiadado, ¿se acuerdan de los ninivitas? ¿Jonás les suena? Ellos eran asirios. Y los asirios, el rey de Asiria, mandó a conquistar el reino del norte, este sector de Samaria, y ellos tenían una costumbre, ellos tenían la costumbre que cada vez que conquistaban un territorio, ellos combinaban y mezclaban las etnias que vivían ahí. Entonces, por ejemplo, ellos conquistaban Samaria y lo que hicieron fue traer gente de otros lugares a vivir a Samaria. Gente con otras culturas, gente con otra religión, y comenzaron a asentarse en Samaria. Pasaron los años y la pureza del linaje de Israel se pervirtió en esa zona de Samaria. Por tanto, los judíos, años después, en el tiempo de Jesús, no pasaban a los samaritanos porque para ellos no eran puros, no eran raza pura, no tenían pedigrí de israelitas, no eran purillos. Entonces, por esa razón, los judíos evitaban a toda costa pasar por Samaria para cualquier cosa. Y el camino, la ruta desde Judea a Galilea permitía hacer un salto por Samaria y no pasar por Samaria. Pero aquí el versículo 4 nos dice algo importante, hermanos. Dice que para el Señor Jesús le era necesario pasar por ahí. Le era necesario pasar por ahí. ¿Por qué le era necesario pasar por ahí? Hermanos, el Señor Jesús en su amor consideró importante ir a una ciudad donde no pasaban a los judíos a ir a encontrarse con esta mujer. Le era necesario pasar por ahí. El Señor Jesús llegó ahí y por amor pasó a Samaria. Y luego de un largo viaje, Él llega a esta ciudad y el versículo 6 nos dice que era cerca del mediodía. Este amor y dedicación y el cansancio son cosas que están siempre mezcladas en el corazón de un discípulo del Señor que quiere compartir el Evangelio. Hermanos, el Señor Jesús estaba cansado. El Señor Jesús había caminado toda la mañana, mediodía, el sol pegándole en la cabeza. Pero Él lo que hace es acercarse a este pozo para encontrarse con esta mujer. Cansancio, dedicación y amor son tres elementos que en todo cristiano deberían haber a la hora de poder proclamar el Evangelio a las demás personas. Pero simplemente muchos de nosotros somos evangelistas totalmente ineficaces, porque no estamos dispuestos a amar, no estamos dispuestos a dedicar y no estamos dispuestos a cansarnos por otra gente. Y tenemos que ser honestos en esto. Muchas veces nos convertimos en ineficaces simplemente porque somos demasiado vagos o demasiado egocéntricos como para preocuparnos por la persona que está al otro lado de la calle. Muchas veces, hermanos, tenemos tantas ocupaciones, tenemos tanto trabajo, tantas tareas, hasta las propias cosas del hogar se nos hacen pesadas. Y eso es un buen pretexto para ni siquiera preocuparnos lo suficiente por el destino eterno de nuestra familia, por el destino eterno de nuestros compañeros de trabajo, por el destino eterno de las personas que nos rodean. Porque estamos tan ensimismados, estamos tan ocupados en lo que tenemos que hacer, que honestamente perdemos el norte de la urgencia que estas personas tienen de recibir el Evangelio. Y la verdad, tenemos que agradecer que el Señor no es como nosotros. Él no es como nosotros. Porque ¿saben qué? Si la salvación de la humanidad dependiera de su iglesia completamente, en realidad estarían todos perdidos. Es cierto, hermanos, es verdad. No depende de la iglesia netamente. Es una obra que Dios hace por intermedio de nosotros. Él nos usa como emisarios. Él nos usa como voceros. Sin embargo, no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, no se salva nadie. No se salva nadie, hermanos. Entonces, gracias al Señor Jesús, porque Él no piensa como nosotros. Porque si dependiera de nosotros, la salvación del mundo sería un rotundo fracaso. Oye, hermanos, no nos podemos cambiar a nosotros mismos y vamos a cambiar a las demás personas. O sea, es inevitable pensar en eso. Por tanto, el foco del Evangelio es la predicación a todas las personas, pero para eso tenemos que ser como el Señor Jesús. Tenemos que ser como Él y darnos cuenta que a pesar de su cansancio, a pesar de su fatiga, Él apartó ese tiempo para ir en busca de una mujer. Una mujer. Y esto nos recuerda inevitablemente esta hermosa parábola de las 100 ovejas, donde el Señor Jesucristo deja a 99 porque hay una que se le perdió. El buen pastor es el Señor. Él es el que va por el perdido. Él es el que va a llamarle. Él es el que le va a buscar. Y el Señor Jesús fue a buscar a esta mujer. Pero cuando vemos el ejemplo del Señor Jesús, hermanos, vamos a anotar también otra cosa que hizo el Señor. Y esto es que para que Él predicara el Evangelio, para que Él llamara a esta mujer, tenía que derribar barreras. Tenía que derribar barreras, tenía que cruzar líneas que no era adecuado cruzar de acuerdo a la cultura de ese tiempo. Ahora, el primer desafío que el Señor Jesucristo nos impone acá, y es un llamado que nos hace cada uno de nosotros, es que si queremos realmente compartir el Evangelio, tenemos que cruzar ciertos límites. Tenemos que estar dispuestos a atravesar barreras, y particularmente las barreras que separan a las personas de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mensaje donde Dios va en busca de las personas. Porque las personas no pueden ir en búsqueda de Dios. De la misma forma, nosotros hemos sido invitados, hermanos míos, a ir en búsqueda de las personas. A ir en búsqueda de las personas. Ese es el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que vemos aquí con el Señor. Él fue en búsqueda de esa mujer. Él fue para allá. Él se desvió de su camino para ir para allá. El versículo 7 al 9, acompáñame con la lectura, por favor. Juan 4 dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. ¿Saben qué? En estos dos versículos vemos algo sumamente interesante. Vemos cómo el Señor cruza tres barreras con el único fin de llevar a esta mujer a la salvación. Tres barreras. La primera barrera tiene que ver con la barrera del odio étnico y cultural. Odio étnico y cultural. Ya les señalé la aversión que tenían los judíos con los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Sin embargo, el Señor lo primero que hace para salvar a esta mujer es romper esa barrera del odio entre naciones. Él lo hace. Lo hace. ¿Saben qué? Era tan brutal esta desconexión que había entre los judíos y los samaritanos que un rabino de la época dijo lo siguiente, y esto está registrado históricamente. Fíjese lo que dice: el que come el pan de los samaritanos es semejante al que come carne de cerdo. Hoy en día decía, voy a sentarme con los samaritanos porque unas bricks son ricas, ¿no? Unas buenas costillitas de cerdo. Pero en ese tiempo no. Para el judío que no podía comer cerdo, era aberrante comer cerdo. Cuando este rabino enseñaba eso, que el que come el pan de los samaritanos, el que comparte con los samaritanos, es semejante al que come carne de cerdo, está diciendo algo importante. Está sentando una línea, una barrera. Nosotros no nos podemos mezclar con ellos, ni siquiera podemos compartir con ellos a la mesa. Y esa es la primera barrera que rompe el Señor Jesús para ir en búsqueda de esta persona. La barrera cultural del odio particularmente. En segundo lugar, hay otro detalle no menor que nos muestra esta historia, y es que había otro detalle. No tan solo esta mujer era samaritana, sino que era mujer. Y hermanos míos, seamos honestos, la cultura medio oriental era sumamente machista y la mujer no era considerada para nada. Muchas veces se dice que la Biblia es machista. Y ciertamente hay lugares donde se muestra esta actitud, pero esta actitud tiene que ver con la cultura de ese tiempo y de esa época y de esa zona. En sí era una cultura sumamente machista. Hasta el día de hoy el Medio Oriente es sumamente machista. Si usted va, ¿cierto?, a naciones que son musulmanas, podrá ver a mujeres casadas que solamente se le ven los ojitos. Solo los ojitos. Ni el talón se le ve. La tienen ahí toda sometida a la mujer. Y eso es propio de una cultura caída. Ahora bien, el Señor Jesús nunca ha sido machista. El Señor Jesús, vemos aquí cómo Él va y considera ir en búsqueda no de un hombre samaritano, sino de una mujer samaritana. Una mujer samaritana. Y aquí Él está rompiendo... Bueno, una palabra, un término que hoy día tristemente está muy, muy, muy manoseado, que el Señor Jesús va hacia la samaritana no importándole el género. Él va hacia una mujer. Y hoy en día no es escandaloso mirar a un hombre y una mujer conversando, pero en esa época sí lo era. Si un hombre y una mujer conversaban públicamente, era mal visto. Era básicamente decir que la mujer vendía su cuerpo y que el hombre era de aquellos que pagaban por eso.
Así que lo que hace el Señor aquí es derribar otra barrera. A Él no le importa el qué dirán. A Él no le importa que esta mujer no solamente fuera mujer, sino que a la vez fuera samaritana. Hermanos, no deberían haber barreras infranqueables para nosotros a la hora de querer compartir el Evangelio con las personas. Porque el Señor Jesucristo nos mostró el camino, nos mostró cómo Él estuvo dispuesto a perder su reputación por amor, por amor. Había una oración de los hombres judíos de ese tiempo, y la oración era más o menos así. Un hombre judío devoto decía: gracias Dios, gracias Dios, porque no nací en Samaria, y gracias Dios porque nací hombre. En serio, está registrado. Era la oración de un hombre judío de ese tiempo. Pero aquí vemos a Cristo Jesús, nuestro Señor, el Salvador, hablando con una mujer samaritana. Una mujer samaritana. El Señor rompe las barreras. Él rompe las barreras. Y la tercera barrera que vemos aquí fue la del tabú social y religioso. Los judíos no compartían con los samaritanos porque no solo corrían el riesgo de ser mal vistos, sino también de ser apartados de la comunión con los de su pueblo. ¿Se acuerdan la cita que les di de este rabino que decía que el que come en la mesa con los samaritanos es como aquel que come cerdo? ¿Sabía usted qué pasaba si un judío comía cerdo a la hora de ir al templo? No podía entrar porque era impuro. O sea, que el Señor haya hablado con esta mujer, haya roto todas esas barreras, implicaba que Él iba a ser mal visto, inclusive que algunos podían considerarlos como impuros. Pero al Señor le importaba un rábano ser mal visto si Él traería a la vida a una persona que necesitaba desesperadamente conocerle. Hermanos míos, qué importante es esto. El Señor lo mismo hizo con nosotros. El Señor rompió las barreras de la santidad del Dios puro y vino y habitó entre nosotros, comió entre nosotros. Nosotros no tenemos a Jesús como un sumo sacerdote que no nos entienda. Él es un intercesor que nos conoce. Él es un intercesor que vivió lo mismo que nosotros vivimos. Si tú tienes hambre, Él tuvo hambre. Si a ti te da frío, Él tuvo frío. Si a ti te da angustia y lloras, Él también sufrió eso mismo. Él es nuestro intercesor. Él se rebajó para venir a nuestro encuentro, hermanos. Y eso es lo que también nosotros podemos hacer. Y así como el Señor se acercó a la mujer samaritana con compasión y sin juzgarla, nosotros debemos salir en busca de los que se han alejado del Señor, los que no han conocido a Cristo. Y lo que debemos hacer es ofrecerles el amor de Dios, romper esas barreras. El Señor Jesús se tomó el tiempo para dialogar con esta mujer junto al pozo, y nosotros también deberíamos dedicar un tiempito que tengamos en nuestra ajetreada o apretada agenda para poder escuchar a las personas y atender lo que estas personas necesitan. Hermanos, qué importante es darnos cuenta de eso, romper las barreras. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: ¿cómo podemos llevar a cabo la misión? ¿Cómo podemos llevar a cabo la misión? El Señor nos invita a nosotros a cruzar esas barreras que Él cruzó y atravesó. Pero aquí hay un elemento que muestra esto, esta imagen, que nosotros debería calarnos en lo profundo del corazón. Y es que lo que el Señor Jesús buscó fue conectarse con esta mujer. Conectarse con esta mujer. Quizá cuando vemos la historia nosotros podríamos decir: ah, pero el Señor Jesús podría haber hecho otra cosa, ¿o no? Si el Señor hubiese querido presentarse a esa mujer, ¿por qué no va a otra hora? ¿Por qué va a esa hora? ¿Por qué mejor no le muestra algún milagro? Oye, mira el pozo, hoy hay poca agua, mira, subió el nivel del agua. ¡Oh, tú eres el Mesías! Y listo, punto. Pero Él no hace eso. Él lo que hace es algo totalmente impredecible. Él se acerca al pozo
Y para poder llegar a esta mujer, lo que hace es decirle: ¿me puedes dar agua? Hermanos, él le está pidiendo un favor a una mujer pecadora. Él está estableciendo un vínculo con esa persona. Él le está diciendo, en su fragilidad y dependencia, en ese momento que necesitaba agua, él le está diciendo: yo necesito de ti. ¿Se da cuenta cómo es nuestro Señor? El Señor Jesús le está diciendo a una mujer pecadora que ha tenido 5 maridos y que el último no es marido en verdad, solo está conviviendo. Le está diciendo a esa mujer samaritana que necesita de ella. Y muchas veces, hermanos, nosotros desde nuestra ventana de santidad creemos que no necesitamos a las demás personas. Creemos que no necesitamos a la gente que no tiene a Cristo. Creemos que somos nosotros los que tenemos que apadrinar a esas personas. Creemos que somos nosotros los que tienen que darles consejos sabios a las personas. Y es cierto, evidentemente tenemos una responsabilidad. Pero el Señor Jesús, para acercarse a ella, mostró fragilidad, mostró humanidad. Y eso es algo que también nosotros debemos considerar en nuestra vida. Porque muchas veces nos acercamos a las personas y ellos creen que porque nosotros somos cristianos, somos evangélicos, somos superiores a ellos. Que moralmente tenemos todas las respuestas y todas las soluciones. Pero nosotros tenemos que, como el Señor Jesucristo, acercarnos en humildad, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo que también ellos nos pueden bendecir a nosotros, no teniendo a Cristo en su corazón. Y esto es increíble porque uno dice: pero ¿cómo? Esto me da vuelta todo lo que creo, todo lo que pienso. Pero así el Señor. El Señor mostró fragilidad, el Señor mostró debilidad y se acercó a esa mujer pidiéndole algo a ella. Pidiéndole algo a ella. Queridos hermanos, qué importante es eso. Conectar con las personas y mostrarnos como somos, débiles, pecadores, personas que se equivocan. Muchas veces nos presentamos como los intachables, pero esto no es bueno. Y si hacemos las cosas bien, es gloria a Dios. Pero tenemos que presentarnos con un corazón humilde, siempre diciendo que nosotros somos, que fallamos, que somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios, sin la cual no podemos vivir, sin la cual no podemos crecer. Por tanto, hermanos, qué importante es eso. El Señor mostró, por medio de esta petición tan sencilla como pedir agua, mostró que necesitaba de esta mujer pecadora. Hace poco tiempo atrás, un pastor latino en Estados Unidos fue criticado debido a que hizo un llamado por medio de sus redes sociales. Él hizo una invitación abierta a músicos del país a trabajar en su iglesia. Todo iba bien hasta que la publicación decía en una parte: no es necesario que seas cristiano. Entonces, ante esa publicación, mucha gente salió: pero ¿cómo van a servir incrédulos en el altar del Señor? Cosas por el estilo, es decir, eres un apóstata. Se le preguntó a este hombre por qué razón había hecho eso. Y dijo algo bien interesante. Estas personas probablemente nunca vendrían a la iglesia. Y una manera de que ellos vengan acá y yo pueda conversar con ellos es que ellos vengan a buscar trabajo. Controversial, pero tenía toda la razón. ¿Saben qué? La samaritana nunca hubiese ido a Galilea a ver los milagros de Jesús. Pero Jesús tuvo que ir a Sicar, en el pozo de Jacob, para llamar a la samaritana. Y más encima, demostrar que necesitaba de ella. Hermanos, cuando se trata de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, de invitar a las personas, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser como el Señor. Es cierto, la gente necesita desesperadamente del Evangelio y no lo sabe. Sabemos y creemos en un Dios justo, en un Dios de amor, pero un Dios justo. Dios es amor, pero el mismo Dios es fuego consumidor. Pero muchas veces cuando estamos en el otro lado, en el lado de la fe, olvidamos la necesidad que nosotros tuvimos cuando estábamos del otro lado de la línea. Y decimos, no, esa persona no, muy pecadora. Mejor arrepiente de tus pecados. La pregunta es, ¿está mal decirle eso? La verdad es que en rigor necesita arrepentirse de sus pecados. Pero olvida de generar un vínculo con esas personas. Si tú le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, arrepiéntete. En vez de generar un vínculo, lo único que haces es alejar a esa persona. El Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús se acercó a las personas moralmente equivocadas, moralmente manchadas, y les hizo ver su valor. Es necesario que hagamos un ejercicio de introspección y nos demos cuenta. Sabemos que el que persevera hasta el final va a ser salvo, sí. Sabemos que muchos dirán, Señor, Señor, aquel día, pero el Señor en un momento dirá a muchas personas, yo nunca te conocí, aparte de mí, hacedor de maldad. Sabemos que Dios es así, obvio. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces en nuestro celo intentamos alejar a las personas antes que lleguen. Cuando ellos lleguen, el Señor tocará sus corazones, le harán nacer de nuevo y le seguirán, y algunos no le van a seguir. Pero si nosotros rechazamos a esas personas o bloqueamos la entrada y no cruzamos las barreras, estamos haciendo un mal trabajo. El Espíritu Santo salva, el Espíritu Santo convence pecado, justicia y juicio. Pero nosotros, como lo veíamos hace unas semanas atrás, tenemos que ser como Andrés, llevar a la gente hacia Jesús. Llevemos a la gente hacia Jesús. Que oigan el mensaje del Evangelio, que el Espíritu Santo le haga nacer de nuevo. Pero seamos como Cristo, seamos como el Señor, porque eso es lo que nos muestra Él. El Señor Jesús se hizo vulnerable y se relacionó con esta mujer a un nivel personal. De la misma manera, nosotros tenemos que ser auténticos, mostrar cómo somos ante las personas, no mostrar una faceta o una careta hipócrita, porque eso es lo que hacían las personas que el Señor Jesucristo aborrecía y criticaba. Tenemos que conectar con las personas. Pero también esa conexión con las personas implica manifestar en oportunidades nuestras propias debilidades. Entonces, hermanos míos, hemos cubierto varias cosas hoy en día, ¿cierto? Pero hemos visto cómo el Señor Jesucristo finalmente es el mejor evangelista que puede haber existido en este mundo. ¿O no? Amén. Y todo esto el Señor Jesús lo hizo delante de esta mujer solamente pidiéndole un vaso de agua. Así que, hermanos míos, si el Señor Jesús pudo cruzar todas esas barreras para ir en búsqueda de esa mujer, en Cristo nosotros también lo podemos hacer. En Cristo también nosotros podemos cumplir con el objetivo. Así que no importa la excusa que creamos tener, no importa si nos sentimos demasiado jóvenes, si nos sentimos demasiado cansados, demasiado tímidos, etcétera, da reverendamente lo mismo. No hay excusa. El Señor puede usarte a ti, puede usarme a mí. ¿Para qué? Para alcanzar a las personas que necesitan, como esta mujer, la gracia salvadora de nuestro buen Señor. Así que lo que necesitamos más es un poco de amor, nada más. Un amor abrumador que nos dé la determinación para ir y romper las barreras que muchas veces no queremos romper. Porque al final del día, a Dios, ¿de qué le sirve un ejército de hombres y mujeres sentados en cómodas butacas? ¿Está bien? Sí, está bien, pero no es suficiente. El llamado de Dios es que estos hombres y mujeres fieles que están sentados en cómodas butacas digan, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Así que, hermanos, ¿están listos para cruzar las barreras? ¿Desean de verdad, de corazón, hacer eso? Y les invito a que podamos orar al Señor, que podamos pedirle a Él que nos ayude a soportar aquellas cosas que nos incomodan. que nos ayude a atravesar barreras que parezcan difíciles, a correr a un lado las excusas y ser valientes a la hora de transmitir este mensaje de amor, este mensaje de gracia, y que podamos, valga la redundancia, dar de gracia aquello que nosotros mismos recibimos de gracia. Amén. Es así entonces que Dios va a obrar en nuestro corazón. Pónganse de pie, vamos a orar.